Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 30 de octubre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming, a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir y escribir en X me encuentra como arroba @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dure este espacio informativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene fecha en la que discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, donde se declara parcialmente inconstitucional la reforma judicial, y esta fecha será el próximo martes 5 de noviembre. En tanto, ayer dos ministros de la Corte presentaron sus renuncias y con ello su declinación para contender en las elecciones de junio del próximo año. Se trata de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Mientras que en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la República se aprobó la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para calificar a los candidatos que busquen ser jueces, magistrados y ministros en la elección extraordinaria del próximo año. Ayer en la conferencia mañanera, en la conferencia del pueblo, estuvo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien afirmó que el gobierno de los Estados Unidos debe aclarar en qué condiciones fue trasladado Ismael El Mayo Zambada hacia la Unión Americana, porque dijo, esto es considerado como un secuestro. Y mientras tanto, allá justamente en la Unión Americana, la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, bueno, pues ella estuvo en Washington, ante miles de personas hizo un llamado a la unidad, prometió poner el país por encima del partido y de sus intereses, y dijo que ya es hora de aceptar que son una nación de migrantes. En el tema deportivo, los Yankees de Nueva York lograron evitar la eliminación y mantienen vivas sus esperanzas en la Serie Mundial al vencer ayer 11 carreras por 4 a los Dodgers de Los Ángeles en el juego número 4. Hoy, bueno, pues se llevará a cabo el juego número 5 para ver, bueno, pues si se avanza, si los Yankees se continúan con vida o en este partido los Dodgers logran coronarse. La Comisión Federal de Competencia Económica presentó una demanda de acción colectiva contra distribuidores de medicamentos por coludirse, aumentar precios y limitar su abasto de 2010 a 2019, esto a nivel nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que en el primer mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron detenidas 824 personas por delitos de alto impacto. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo y terminación de placa 3 y 4. A las 6 de la mañana tendremos, como todos los días, lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, porque le comentaba que ya hay fecha para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta este proyecto que presentó o que dio a conocer hace un par de días el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en donde se declara parcialmente inconstitucional la reforma judicial, y la fecha para discutirla es el próximo el próximo martes 5 de noviembre. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Te comento que en sesión privada y por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte acordaron que será hasta el martes 5 de noviembre cuando discutirán el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que invalida los puntos torales de la reforma al Poder Judicial, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre. El proyecto propone depurar varios artículos de la reforma judicial, principalmente anular la elección popular de jueces y magistrados y a la par da luz verde a las elecciones para la misma vía de los integrantes del Pleno de la Corte, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal de Disciplina. También es importante señalar que durante la sesión privada, los ministros de la Suprema Corte consideraron que el presidente de la Cámara de Senadores cuenta con la legitimación para solicitar la atención prioritaria de estos recursos legales, por lo que su solicitud fue votada y también aprobada. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, en este mismo sentido, ayer dos ministros de la Suprema Corte presentaron sus renuncias y con ello, bueno, pues declinan para contender en las elecciones de junio del próximo año. En una carta dirigida al Senado de la República, Jorge Mario Pardo Rebolledo condenó los insultos e infundios de los que dijo ha sido objeto como integrante de la Corte y sostuvo que la carrera judicial es relevante para la impartición de justicia. Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aseguró no ser un candidato adecuado para un cargo popular. Dijo que su función no consiste en validar la voluntad del pueblo, sino en resguardar los derechos de quien más lo necesita. Y a unas horas de que vence el plazo para que jueces y magistrados notifiquen su declinación al proceso de elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal, bueno, pues 412 juzgadores federales han informado su renuncia a este proceso. Y mientras tanto, en la Cámara de Diputados y el Senado ya se aprobó la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que calificará a los candidatos que busquen ser jueces, magistrados y ministros en la elección extraordinaria del próximo año. Los integrantes son Maribel Méndez, Ana Briseño, María Sánchez, Maday Merino y Andrés García Reper. Sara Pablo con los detalles de la información.
Con 75 votos a favor y 40 en contra de la oposición, el Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo con la integración del Comité de Evaluación que analizará los perfiles de los aspirantes al Poder Judicial en la elección extraordinaria prevista para junio del próximo año. Se trata de Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Reper Favila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres. Fue el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien hizo del conocimiento del Pleno el acuerdo.
Que la Constitución establece que cada poder integrará un comité de evaluación para la selección de las candidaturas que participarán en la elección de los distintos cargos que integran el Poder Judicial de la Federación. En este sentido, el acuerdo que nos remite la Junta de Coordinación Política propone los nombres de las 5 personas que integrarán dicho comité.
La oposición votó en contra. El senador panista Ricardo Anaya explicó que se trata de un acto de congruencia, pues se opusieron a lo que denominó la mal llamada reforma judicial. Advirtió que hay vicios de origen, ya que quien tiene el control para que los candidatos aparezcan en la boleta, también lo tiene para la elección.
Nosotros vamos a votar en contra de este acuerdo en un acto de congruencia elemental. Nos opusimos a la reforma constitucional, votamos en contra de la legislación secundaria, nos opusimos al circo de la tómbola, no podríamos bajo ninguna circunstancia avalar esta etapa del proceso. Y nos opusimos porque consideramos que el proceso está viciado de origen.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, lamentó que en la integración del comité no se haya privilegiado la imparcialidad.
No podemos, en sana conciencia, legitimar esta simulación antidemocrática, mucho menos cuando se presentan perfiles con ligas probadas hacia el oficialismo y alguno de ellos de manera tan burda.
Antes, el comité fue aprobado en la Cámara de Diputados. Este miércoles se instalará formalmente en el Senado con la presencia de ambos presidentes del Congreso. el senador Gerardo Fernández Noroña y el diputado Sergio Gutiérrez Luna. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió pues a la renuncia de los ministros de la Suprema Corte y dijo que esta dimisión tiene como objetivo único conservar los beneficios de retiro que se contempla en la reforma judicial. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero.
Y bueno, también en esta conferencia del pueblo estuvo presente el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Ahí afirmó que el gobierno de los Estados Unidos debe aclarar en qué condiciones fue trasladado Ismael El Mayo Zambada hacia aquella nación, porque dijo esto está considerado como un secuestro. También señaló que ya solicitó formalmente la información de la detención del narcotraficante, pero bueno, pues dice las autoridades estadounidenses no nos han respondido. Israel Aldave, tienes más información al respecto, te escuchamos, buen día.
A 28 días de iniciado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad hizo un corte de caja, un balance respecto a la estrategia implementada para enfrentar al crimen organizado y regresar la paz y la tranquilidad a varios puntos del territorio nacional. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer los primeros resultados de esta estrategia.
En estos 28 días han sido detenidas 824 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 834 armas de fuego y más de 33.800 kilogramos de diferentes tipos de droga, además de 46.336 pastillas de fentanilo.
Reconoció que gran parte de los esfuerzos se han concentrado en Culiacán, Sinaloa, en donde se logró la detención de uno de los principales generadores de violencia.
El 22 de octubre, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Edwin Antonio N., alias El Max, jefe de una célula delictiva, quien es considerado uno de los principales generadores de violencia en Culiacán, Sinaloa, el cual participó en diversos hechos ocurridos violentos recientemente en el estado.
Y hablando de seguridad, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que mucha de la violencia que se ha generado en el municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, se debe justamente a la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Respecto a este tema, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presente en Palacio Nacional en la conferencia de prensa mañanera, reconoció que el líder criminal fue secuestrado en nuestro país y reveló parte de la información que le están solicitando al gobierno de los Estados Unidos, la cual hasta el momento no se ha proporcionado.
Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública.
El reporte esta mañana.
Gracias, Israel. Y bueno, hubo declaraciones también, reacciones de parte del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, a estos señalamientos que hizo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Óscar Zúñiga, cuéntanos qué fue lo que dijo el diplomático estadounidense. Buen día.
La apuesta de Estados Unidos está con México, resaltó el embajador estadounidense Ken Salazar, quien dijo que sin seguridad no hay prosperidad, y en el tema del Mayo Zambada agregó que han tenido comunicación con el fiscal Gertz Manero, que hay información constante con México y lo que pasó en Sinaloa debería de ser para celebrarse. Además, ni el avión ni el piloto eran de su país y le sorprende que esto no se diga que es una victoria de ambos pueblos.
Como lo he dicho muchas veces en los últimos 3 años, sin seguridad no hay prosperidad. Lo que pasó en Sinaloa el 25 de julio se debería celebrar para el pueblo de México, tanto como al pueblo de los Estados Unidos. Ahí estamos en esta comunicación con el gobierno de México. Para mí me sorpresa tanto que no se puede decir victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado, así como nos respetamos por los últimos 3 años.
Lo anterior al ofrecer una conferencia de prensa en las instalaciones de la nueva embajada estadounidense, donde el diplomático reconoció en más de una ocasión a la presidenta Claudia Sheinbaum por garantizar la implementación de la seguridad y decir que no hay problemas y que si los hay son de alguien más, eso no debe hacerse.
Decir que no hay problema y si hay problema es la causa de alguien otro, eso no está bien. La realidad es que la seguridad y la responsabilidad para llegar a un mejor nivel de la seguridad nos pertenece a ambos gobiernos. A este nuevo comienzo de reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum por lo que ella y por su secretario de seguridad y su equipo de seguridad están haciendo en estas cosas. Yo las escucho muy claramente.
Agregó que se continuará trabajando de la mano con el nuevo gobierno de México para seguir con esta relación especial de América del Norte. Con imágenes de Alejandro Elizalde, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Oscar. Y bueno, a 6 días de que se lleven a cabo este proceso electoral, estos comicios allá en los Estados Unidos, la candidata demócrata a la presidencia de este país, Kamala Harris, estuvo en Washington, justo en el lugar donde Donald Trump habló a sus simpatizantes cuando era presidente, antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021. Y ante miles de personas, Kamala Harris hizo un llamado a la unidad. Prometió poner al país por encima del partido y de sus intereses y también dijo que ya es hora de aceptar que la Unión Americana es una nación de migrantes. Así lo dijo la aspirante demócrata.
Trabajaré cada día para construir el consenso, para llegar a las negociaciones y también para hacer el trabajo. Y si ustedes me dan la oportunidad para luchar a nombre de ustedes, no hay nada en el mundo que sea un obstáculo en el camino que voy a seguir. Trabajaré con demócratas y republicanos para firmar una ley sobre la seguridad fronteriza que mató Donald Trump. Asimismo, debemos reconocer que somos una nación de migrantes.
Y bueno, quien estuvo en la Florida fue Donald Trump. Ahí prometió confiscar bienes de bandas criminales y cárteles si gana la presidencia, para crear un fondo de compensación para víctimas de crímenes cometidos por indocumentados.
Confiscaremos los activos de las bandas criminales, de los cárteles de la droga, y usaremos esos activos para crear un fondo de compensación para proporcionar una restitución a las víctimas del crimen migrante.
Y bueno, en este evento, el candidato republicano Donald Trump, bueno, pues omitió hablar del polémico comentario de un comediante contra la comunidad puertorriqueña durante un mitin en Nueva York el domingo pasado, lo que bueno, pues le ha llovido muchísimas críticas y varios artistas justamente de la comunidad latina han expresado su molestia y su apoyo a la candidata Kamala Harris. Bueno, vámonos con mi querido Beto Campos porque bueno, le comentaba hace unos momentos que los Yankees de Nueva York lograron evitar la eliminación y mantienen vivas sus esperanzas en la Serie Mundial. Ayer pues le meten nada más 11-4 a los Dodgers de Los Ángeles en el juego número 4. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, los Yankees de Nueva York extendieron al menos un juego más la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles después de vencer los 11-4 en Yankee Stadium y a la novena angelina le basta el triunfo el día de hoy para poder levantar el título de la MLB. Y en la Liga MX se mantiene el pie el duelo entre Mazatlán FC y América el día viernes por la jornada 15 de la apertura 2024. Se había hablado de un posible cambio de sede ante la inseguridad que vive el estado, sin embargo se disputará en casa del equipo morado. Mientras tanto, en la selección mexicana femenil de fútbol terminó venciendo 4-0 a su similar de Tailandia en el estadio Nemesio 10. Y en la Fórmula Fórmula 1, Liam Lawson ya pidió disculpas a Checo Pérez después de que lo insultara tras el incidente que vivieron en el Gran Premio de México, que por cierto ahora se trasladan a Brasil para correr este fin de semana, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle una información importante. La Comisión Federal de Competencia Económica presentó una demanda de acción colectiva contra distribuidores de medicamentos por coludirse, aumentar precios y limitar su abasto. Esto ocurrió durante 2010 a 2019 a nivel nacional, lo que generó daños por más de 2.316 millones de pesos. Y Petróleos Mexicanos también anunció una pérdida neta de 161.455 millones de pesos, esto durante el tercer trimestre del año. Las cifras negativas son 104% mayores a las registradas por la petrolera en el mismo periodo del año pasado, en 2023, cuando la pérdida fue de 79.134 millones de pesos. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que el peso mexicano continúa depreciándose. El Banco de México informó que este martes el tipo de cambio cerró en los 20.02 pesos por dólar, mientras que el dólar en ventanilla subió a 20.59 pesos a la venta, muy cerca de romper el piso o la barrera de los 21 pesos, en tanto que el dólar interbancario se ubicó en 20.07 pesos a la venta. Cabe destacar que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 1.25% al ubicarse en las 51.166.29 unidades. Es el reporte, buen día.
Gracias, Jenny. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró la jornada de ayer con un retroceso de 0.36%, el Nasdaq arriba 0.78% y el Standard & Poor's también con ganancias 0.16%. puntos porcentuales. Y bueno, de los Estados Unidos vamos hasta Michoacán, porque ayer se informa, ayer por la noche, el asesinato de Mauricio Cruz Solís. Él era un periodista del municipio de Uruapan, allá en Michoacán. Él, pues momentos antes de ser asesinado, había realizado una entrevista al alcalde Carlos Manso. Cruz Solís dirigía el portal Minuto por Minuto, donde informaba sobre el acontecer regional y estatal, abordando principalmente temas de seguridad. Pues un nuevo asesinato de un periodista, repito, se trata de Mauricio Cruz Solís, del portal Minuto por Minuto, allá en Michoacán. Y vámonos con Enrique Hernández. Cuéntanos, Enrique, ¿cuáles son las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles? Adelante, buen día.
De acuerdo al seguimiento del Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío número 6 tendrá influencia sobre Sonora y Chihuahua. Tome precauciones porque se mantendrá el descenso de la temperatura en el noroeste y norte de la República Mexicana. En su pronóstico cotidiano, el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua señala que la onda tropical número 28 también se va a desplazar sobre el sur del territorio nacional, por lo que no se descartan algunas lluvias y el centro y occidente del país. Se esperan lluvias fuertes y puntuales y muy fuertes para Quintana Roo, intervalos de chubascos para Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, solo intervalos de chubasco en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, ayer al mediodía se informó que la senadora por la Ciudad de México, Cintia López Castro, pues renunciaba al grupo parlamentario del PRI después de 21 años de militancia en ese instituto político. Ofreció una conferencia de prensa en donde apuntó que su salida corresponde a diferencias con la dirigencia actual del partido que encabeza Alejandro Moreno. Sin embargo, deseó éxito justamente al líder nacional y agradeció por las oportunidades que este le brindó. Así lo comentó la senadora, pues ahora ya que independiente será, ¿no? Cintia López Castro.
Ese PRI por el que tantos años he luchado ya no existe. Lamento de todo corazón hoy ya no encontrar ese mismo partido en el que milité. Un partido que combatía las desigualdades. Un PRI que hacía mucha labor social. Respeto mucho a Alejandro Moreno. Le deseo mucho éxito a Alejandro Moreno. Le agradezco a Alejandro Moreno las oportunidades que me dio y el tiempo que pudimos caminar juntos. Hoy tenemos diferencias y no hay vuelta atrás.
Y bueno, pues hubo reacción justamente del presidente nacional del Tricolor, Alejandro Moreno. Él dijo que, bueno, pues expulsaron a la senadora por no votar en contra de la reforma que impide al Poder Judicial controvertir las modificaciones constitucionales. Así lo comentó Alito.
Tuvimos nuestra reunión y en ese momento se decidió por el grupo separarla del grupo. Por ese acto que está en el reglamento. Es una acción de indisciplina.
Bueno, pues ahí las palabras del dirigente nacional del Tricolor, Alejandro Moreno. Y le comento también que 6 de los 11 consejeros del INE presentarán una controversia constitucional contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que entre otras cosas otorga facultades extraordinarias a la consejera presidenta Guadalupe Tadei para hacer nombramientos sin el aval del Consejo General. Y el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, y los coches que verifican este mes, bueno, pues ya prácticamente es último día de verificación, son los que tienen calcomanía verde, y recuerde que en caso de que no haga esta verificación o que usted decida circular en un día u horario restringido, bueno, pues se le podrá aplicar una multa de más de $2,000. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Tecate Pal Norte, uno de los festivales más importantes de México, pues ya dio a conocer su cartel para la edición del próximo año y, entre otros, estarán participando Green Day, Justin Timberlake, Caifanes, Olivia Rodrigo y Kings of Leon. Y bueno, pues la venta de boletos comenzará a partir del próximo 5 de noviembre. Vámonos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera, en donde se refiere justamente a esta renuncia de los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y reitera la jefa del Ejecutivo, bueno, pues el objetivo único que tienen los ministros al presentar su dimisión es conservar los beneficios de retiro que contempla la reforma judicial.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 30 de octubre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Dan la impresión de que a los morenistas y a sus aliados en el tema de la reforma judicial los mueve más un ánimo de venganza que de democracia. Cosa de ver que les quiere negar a los actuales integrantes de la Suprema Corte los derechos laborales que la propia 4T estableció en la Constitución. Por un lado, Claudia Sheinbaum habla de que al presentar su renuncia, como lo marca la ley que ella misma impulsó, en realidad las y los ministros se quieren llevar un montón de dinero. Y siguiendo con el bullying, el presidente del Senado los acusó de quererse ir con las alforjas llenas. Es evidente que eso no ayuda en nada para un diálogo y entendimiento entre poderes, sobre todo cuando el tema de la dimisión de los ministros estaba platicado con el líder de la bancada morenista, Adán Augusto López. Pero tal parece que no solo quieren quitar a las y los ministros, sino también humillarlos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La venganza contra los ministros no ha terminado. La 4T está considerando rechazar las renuncias de los ministros para que no reciban sus haberes de retiro. Tienen una actitud de franca rebelión y de desobediencia, dijo el senador Gerardo Fernández Noroña. Pero ellos quieren juzgadores, sumisos y obedientes.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
El gobierno de Guerrero, que encabeza Evelyn Salgado, tiene ya una apretada agenda de actividades de fin de año para Acapulco. Del 3 al 7 de noviembre será el 72 Congreso Mexicano de Ginecología y Obstetricia, del 5 al 8 el Congreso Nacional de Tanatología, del 10 al 13 el Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas, del 20 al 23 el 52 Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Médicos y Veterinarios y del 24 al 29 de noviembre el 58 Congreso Internacional de Cirugía General. Además de una agenda cultural y de eventos deportivos que tienen al puerto en la oferta turística nacional e internacional.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Triunfo contundente obtuvo Ricardo Anaya Prieto para reelegirse al frente del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Obtuvo 57.030 votos, 4 de cada 5 trabajadores petroleros votaron por él. Estará en el cargo hasta 2030. 70.533 trabajadores votaron de manera personal, libre, directa y secreta. Además, la elección estuvo vigilada por funcionarios de la Secretaría del Trabajo.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que todo estaba listo para que el anuncio de la renuncia de la senadora Cintia López a la bancada del PRI fuera hecho de manera conjunta con legisladores de Morena, quienes habían anticipado con bombo y platillo que vendría un aviso importante a la misma hora. Finalmente y fuera de agenda, la ahora expriista informó de su decisión y la conferencia de los senadores oficialistas se pospuso. Nos dicen que no se sabe cuándo, de manera formal, doña Cintia se integre a la bancada de Morena, aunque en los hechos ella se convirtió en una aliada de la autollamada Cuarta Transformación cuando en días pasados se abstuvo de votar contra la reforma impulsada por Morena sobre la supremacía constitucional. Algunos priistas dicen que sin importar si es de manera abierta o de closet, en los hechos ella está ya al lado de Morena. ¿Será que a la senadora se le volvió a bajar la presión arterial y se arrepintió de anunciar oficialmente su arribo a la 4T?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La presidenta Sheinbaum hizo ondulaciones retóricas, pero no cerró las puertas a la posibilidad de que la Corte termine acotando la reforma judicial. Los juzgará la historia, dijo, pero no fue tajante en asegurar que la elección de jueces y magistrados se llevará a cabo de manera inequívoca.
Razones en La Razón.
Y quien trae indicadores de una consistente gestión que la colocan usualmente en el top 3 o en el top 5 de mejor evaluados, y en algunos casos como la más destacada entre los emanados de Morena, es la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Para quienes dan seguimiento a este tipo de indicadores, son varios los temas en los que reporta resultados positivos. Por ejemplo, crecimiento económico. Apenas ayer el indicador trimestral de la actividad económica que elabora el INEGI colocó a su entidad en los primeros 5 con más crecimiento, el cual se asocia al proyecto con enfoque social que la transformación enarbola. Otro dato es el del giro a la forma de enfrentar de manera efectiva las contingencias provocadas por fenómenos meteorológicos. Y uno más es ser leal a la causa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos dicen que lo anterior suele causar molestia e inquietud de algunos envidiosillos inquietos, pero que por lo demás parece claro que Lezama, nos dicen, está satisfecha de lo cumplido hasta hoy.
Trascendió en Milenio.
Que el senador panista Marco Cortés solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas del 29 al 31 de octubre de 2024, porque comenzó a sostener desde ayer encuentros con actores políticos españoles, como los mandos del Partido Popular, ante los que no se ahorró críticas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, convocó a Omar Francisco Gudiño Magaña, suplente del líder nacional del PAN, para tomarle la protesta correspondiente.
Los analistas comentan.
El fin de semana pasado, la presidenta Sheinbaum volvió a Acapulco y junto a la gobernadora recorrió colonias, supervisó trabajos, pisó esas mismas calles destruidas dos veces. Hizo lo que su antecesor nunca se atrevió: escuchar directamente y de viva voz a la gente junto a la gobernadora Evelyn Salgado. Una vez declarado el fin de la emergencia, comienza la siguiente etapa que se centra en la recuperación del turismo, la principal actividad económica del estado. La gobernadora de Guerrero puede entregar buenas cuentas. Fue la primera autoridad en alertar del golpe que venía con John. Desde el minuto uno estuvo pendiente y trabajando para cuidar en lo posible a la población y luego para atender a quienes lo necesitaron. hoy puede presumir que Acapulco, Ixtapas, Zihuatanejo y Taxco están de pie. Los principales destinos turísticos de Guerrero están listos para recibir a los visitantes en los fines de semana largos de noviembre. Primero, por los Días de Muertos y después por el aniversario de la Revolución Mexicana. Justo al cumplirse un año del golpe inmisericorde del huracán Otis que casi borró del mapa a Acapulco, la oferta hotelera del puerto es de 11.552 habitaciones, el 58% del total, y todas se llenaron el pasado fin de semana. Se espera que para las fiestas de diciembre haya 15.000 habitaciones más disponibles. La ocupación hotelera de Ixtapas y Zihuatanejo fue de 84% y en Taxco del 46%. Sin duda, hay optimismo de los guerrerenses de cara a fin de año.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Apenas una semana después de anunciar su recuperación de una cirugía contra el cáncer, el líder de Movimiento Ciudadano Dante Delgado reapareció con más energía que nunca en la capital de Morelos para ungir a Jessica Ortega Cruz como nueva dirigente estatal. Con un discurso de 30 minutos, Delgado, sin cubrebocas y con una vitalidad renovada, declaró estar completamente sano y listo para recorrer el país. Afirman que su próxima gira llevará el mensaje de transformación profunda a estados como Nuevo León. Y su objetivo es claro, fortalecer el poder naranja en las regiones clave para 2027. ¿Será este el momento de consolidación de Movimiento Ciudadano en el mapa político?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El Centro Nacional de Inteligencia queda bajo control de García Harfuch, lo que es fundamental en ese quehacer. Ayer se comprometió a que no será usado con fines políticos ni de espionaje a opositores ni a periodistas.
Confidencial en el Financiero.
La próxima semana en México se vivirá el Supermartes y no por la elección presidencial en Estados Unidos. Y es que la Suprema Corte acordó que ese día empezarán la discusión de la validez de la reforma al Poder Judicial, al mismo tiempo que los estadounidenses acudirán a las urnas para definir si Harris o Trump ocuparán la Casa Blanca a partir de enero. Día importante por donde se le vea, solo que hay un pequeño detalle. Para el martes 5 seguramente ya estará aprobada y promulgada la reforma que hace inimpugnables las reformas a la Carta Magna. O sea, que van tarde los ministros.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Para complicar más la reforma judicial, ahora 6 de los 11 consejeros del INE buscan interponer una controversia constitucional ante la Corte contra las leyes secundarias que amplían las facultades de la presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei. Los inconformes son Claudia Zavala, Carla Humphrey, Diana Rabel, Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo, quienes piden a la Secretaría Ejecutiva que el recurso se incluya en la sesión de este miércoles para su votación. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 30 de octubre de 2024. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Para mí me sorpresa tanto que no se puede decir victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado, así como nos respetamos por los últimos 3 años. Es lo que les puedo decir, no lo puedo decir más, francamente.
Bueno, pues es la voz del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, en donde, bueno, pues ayer se refirió a las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos, pues no ha colaborado con información sobre la detención del Mayo Zambada.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Acumuló Pemex una pérdida de 1.3 billones de pesos en el sexenio pasado. Reporte, solo entre enero y septiembre de este año tuvo su peor resultado desde la pandemia. Además, alistan régimen fiscal para la petrolera. Pemex y la Secretaría de Hacienda preparan un régimen fiscal que le permita a la petrolera seguir contribuyendo a las finanzas públicas, pero que a su vez reconozca la nueva realidad de la empresa.
Reforma.
Decidirán morenistas a candidatos para Poder Judicial. Avalan en Congreso Comité de Evaluación de Perfiles Judiciales. Dan a funcionarios ligados a oficialismo decisión clave de lista de aspirantes. Por otro lado, regatean retiro a ministros. Primero aprueban la ley y luego la regatean. Pero los líderes parlamentarios de Morena, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, amagaron con no aceptar las renuncias de ministros de la Suprema Corte para evitar que obtengan liquidación por dejar sus cargos. En otra información, México impugnó el arbitraje presentado por dos fondos de inversión estadounidenses contra la negativa de TV Azteca a pagar sus adeudos. La Secretaría de Economía indicó que ese arbitraje debe ser desestimado, pues no cumple con los requisitos previstos en los tratados comerciales del país con Estados Unidos.
El Universal.
Sheinbaum y Morena desacreditan el plan para invalidar Reforma. Señalan que los ministros no tienen facultades para legislar y los acusan de alistar sus renuncias para llevarse íntegros sus haberes de retiro. En más información, Kamala Harris y Donald Trump contra el narco. El republicano busca quitarles recursos y usarlos en un fondo para crímenes migrantes. La demócrata quiere reforma migratoria.
La jornada.
Ilegal si la Corte echa para atrás la reforma al Poder Judicial, acusa Sheinbaum. Propuesta de González Alcántara, incorrecta. Partidos sin facultades para quejas por cambios a la Carta Magna. En otra información, Bahar Fush por dotar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de capacidad para investigar. El titular de Seguridad anuncia que se alista una iniciativa constitucional.
Milenio.
Claudia y la 4T dejan en vilo las renuncias de los 7 ministros. La presidenta evalúa que es un montón de dinero y el Congreso plantea que es su facultad decidir. Pardo Rebolledo y Gutiérrez Ortiz Mena presentan dimisión. También encontramos debilita tensión binacional, la cooperación anticrimen. Caen 25% los apoyos de Estados Unidos. Los casos de Cienfuegos y el Mayo Zambada intensificaron las diferencias, dice reporte del Congreso estadounidense. En otra nota, Putin ordena exhibición de fuerza nuclear. El presidente ruso puso en marcha un ejercicio masivo de las fuerzas nucleares, garantes de soberanía y seguridad, que incluyó lanzamientos de misiles en una simulación de un ataque de represalia en momentos en que busca disuadir a Occidente sobre su apoyo a Ucrania.
Excelsior.
Caen 824 ligados con delitos de alto impacto. Omar García Harfuch promueve una reforma constitucional para dotar a la Secretaría de Seguridad de capacidades de investigación para que apoye a la Fiscalía General de la República. También destaca, no los den por muertos. Un jonrón con las bases llenas de Volpi les dio la vida a los Yankees en la Serie Mundial, que está 1-3 a favor de los Dodgers.
El Economista.
Pemex reporta al cierre del tercer trimestre su segunda mayor pérdida histórica. Asciende a 430.103 millones de pesos, impactado por el tipo de cambio. Además, incertidumbre comercial con Estados Unidos y dólar fuerte deprecian 4.13% el peso.
La Razón.
Choque por el Mayo. México insiste en saber cómo cayó. Se debería celebrar, revira a Estados Unidos. El fiscal Gertz afirma que Zambada fue secuestrado aquí. Avión que lo llevó a Estados Unidos fue clonado allá. Señala, cuestiona por qué no detuvieron al piloto. Exige información. El embajador Salazar responde que ni es su piloto ni su avión. Niega operación en suelo mexicano. Se han dado todos los datos, dice. Ve Victoria Grande con detención. En otra nota, otra baja en el PRI, se va Cintia López tras polémica ausencia. Senadora no votó sobre supremacía, niega pláticas con Morena.
24 horas.
Mayoría de jueces declina elección. Más de la mitad de los 711 juzgadores cuyos cargos resultaron sorteados para renovarse en los comicios de 2025 decidieron no participar en la contienda establecida por la mayoría de Morena y aliados en la reforma al Poder Judicial. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que será el Pleno el que decida si acepta dimisiones de la Corte. En otra información, prevén derrama de hasta 165 mil millones de pesos en el Buen Fin. La Concanaco anticipa 10% más ventas que en la edición 2023. A través de la app se mejorará la experiencia de compra y venta.
El Sol de México.
Ministros se retiran con un montón de dinero. Sheinbaum se adelanta a renuncias en la Corte. Critica proyecto que perfila invalidar algunas partes de la reforma al Poder Judicial.
La prensa.
Urgen paz vial. Especialistas indican que es necesario implementar medidas de gestión de velocidad y pacificación vial. México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en mortalidad vial.
La crónica de hoy.
El C5 debe ser arropado por la ciudadanía, señala Salvador Guerrero Chiprés. La visión del nuevo centro de comando va dirigida a construir un ecosistema de seguridad que integre los esfuerzos de organismos públicos, privados y de la sociedad.
El Heraldo de México.
Renuncian en cascada en Poder Judicial. Ortiz Mena y Pardo Rebolledo, los primeros en irse. Noroña amaga con rechazar dimisiones en el Congreso. Se van con un montón de dinero, acusa Sheinbaum.
Esto.
Máquina de 10. Cruz Azul intratable en lo que va de la apertura 2024. Además de pelear la décima estrella, busca cerrar con broche de oro e igualar o romper una decena de marcas.
radioformula.com.mx.
Matan al periodista Mauricio Solís en Uruapan tras entrevistar al presidente municipal Carlos Manso y a los locatarios del mercado Tariacuri que sufrieron el incendio de sus locales en días recientes.
expansión.mx.
Corte analizará próximo martes proyecto que propone invalidar elección judicial.
Infobae.com.
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se suma a Ortiz Mena y presenta su renuncia a la Suprema Corte.
Reporteindigo.com.
Percepción de inseguridad y homicidios a la baja, reporta Sheinbaum a 28 días de gobierno. En el informe de seguridad presentado por el nuevo gobierno federal, también se detallaron los avances de la estrategia coordinada por Omar García Harfuch.
Político.mx.
Lenia Batres propone a exconsejera jurídica de López Obrador para Comité de Evaluación. El Comité de Evaluación evaluará los perfiles que busquen la candidatura para la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.
AgenciaEFE.com.
La Generalitat confirmó que las inundaciones en la provincia de Valencia deja ya, de forma provisional, una cifra de víctimas mortales que asciende a 62 personas.
El País.
Varios muertos en Valencia y 6 desaparecidos en Albacete por la Dana. El pueblo manchego de Lettur es arrasado por las aguas.
The Washington Post.
Harry celebra un mitin de argumentos finales en DC y advierte que Trump es una amenaza para la democracia.
The New York Times.
La misión de Harris, descalificar a Trump, pero extender una mano a sus votantes. Para cerrar, Harris se presenta como la unificadora y a Trump como un pequeño tirano.
The Wall Street Journal.
Candidato de Trump al Tesoro promete trabajar con Musk para recortar el gasto. El inversor multimillonario John Paulson dice que trabajaría con el CEO de Tesla para implementar recortes federales masivos.
Financial Times.
Ucrania y Rusia negocian el fin de las huelgas en plantas energéticas. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. por esta información de lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Estamos de vuelta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tenemos que hablar sobre la importancia estratégica de la gestión de recursos humanos en el éxito organizacional. De acuerdo con un estudio de McKinsey & Company, las empresas que invierten en liderazgo y cultura tienen un 35% más de probabilidades de superar a sus competidores en términos de rendimiento financiero. Con WeWork, usted podrá llevar a su empresa a otro nivel, ya que cuentan con soluciones personalizadas, con sus 9 líneas de negocios y equipo de expertos altamente capacitados, con herramientas innovadoras para transformar la gestión de capital humano para su negocio. Desde consultoría, atracción de talento, desarrollo de liderazgo, transformación cultural y mucho más a través de experiencias mágicas basadas en datos y ciencia. Descubra cómo WeWork puede ser el socio estratégico que impulse el negocio de tu organización. Para más información y una consulta personalizada, visite wework.com.mx. WeWork, la magia de la transformación.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Ya para esta mañana ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular. Esto sobre la avenida 608, entre la avenida 412 y el circuito interior. Misma condición presenta la calzada Ignacio Zaragoza, esto entre el puente de la Concordia y telecomunicaciones. Asimismo, en la zona centro, a través del viaducto Miguel Alemán, encontraremos carga que no deja de avanzar en ambos sentidos, entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Asimismo, hay que tomar en cuenta, ya que se prevé una concentración y marcha, esto de las inmediaciones del Ángel de la Independencia, rumbo al Palacio Nacional, por lo cual no se descarta la afectación vehicular al transcurso de sus actividades. Y les recordamos que no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Antes de pasar a otra información, déjeme comentarle que, bueno, pues hace unos minutos comenzó una serie de bloqueos, de manifestaciones de parte de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, en calles de Ecatepec. Ellos están solicitando pues que les paguen. Dicen, no hemos recibido nuestras prestaciones desde el año 2021 y por tal motivo, bueno, repito, se encuentran ya bloqueando, manifestándose en diversas calles y avenidas en el municipio de Ecatepec. Así que bueno, pues extreme sus precauciones si usted va a circular por aquel municipio del Estado de México. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque ayer se da a conocer una información importante. La Comisión Federal de Competencia Económica presentó una demanda de acción colectiva contra distribuidores de medicamentos por coludirse, aumentar precios y limitar su abasto. Y esto ocurrió desde 2010 a 2019 a nivel nacional. Y bueno, pues estas acciones generaron daños por más de 2.316 millones de pesos. Jenny, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que la COFECE interpone la primera demanda de acción colectiva en su historia por manipulación en abasto y precios de medicamentos durante un periodo de 10 años, pues se encargaron de no distribuir medicamentos durante ciertos días del año, limitaron la cantidad de medicamentos surtidos a farmacias, así como manipularon los precios de venta y también limitaron los descuentos a las farmacias. Por tal motivo, la Comisión Federal de Competencia Económica exige una reparación del daño de 2.316 millones de pesos a las empresas infractoras Casa Marsam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana. Asimismo, solicita al Poder Judicial que el dinero se destine al IMSS Bienestar de manera que sirvan para atender la salud de los mexicanos que resultaron afectados. El organismo antimonopolios recordó que los hogares más pobres gastan un mayor porcentaje de su ingreso en medicamentos, por lo que los sobreprecios afectan más a quienes menos tienen. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Igual para ti, un fuerte abrazo. Y bueno, al respecto, ayer por la tarde, Jaime Núñez, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, platicó con Andrea Marván. Ella es presidenta justamente de la COFESE. Entre otras cosas, bueno, pues le dijo que esta es la primera vez en la historia que se presenta una acción colectiva, pero además, bueno, pues con esta situación, las empresas que cometieron prácticas monopólicas en medicamentos, bueno, pues están obligadas a reparar el daño a los consumidores. Esto es parte de lo que platicó, repito, ayer Jaime Núñez en su espacio aquí en Grupo Fórmula con Andrea Marván, presidenta de COFESE.
El día de hoy la comisión presentó por primera vez en la historia la primera acción colectiva. Fue en contra de las empresas que abusan en perjuicio del bolsillo de las familias de las y los mexicanas. Hoy hacemos una señal muy clara en el que la comisión no solamente va a investigar y sancionar con multas y con otras sanciones a quienes se pongan de acuerdo para manipular precios, como en este caso en el de medicinas, sino que además se les va a reclamar que reparen el daño causado al mercado. Todos hemos tenido que ir a la farmacia a medianoche a buscar un medicamento y o no encontrarlo o encontrarlo muy caro. Hoy lo que estamos haciendo es que estas empresas que hicieron estos acuerdos abusando de las y los consumidores mexicanos estén obligadas a reparar el daño causado a las y los consumidores.
¿Qué fue lo que encontró la autoridad para tomar esta decisión, presidenta?
Mira, la autoridad llevó a cabo una investigación. En esa investigación se encontraron acuerdos ilegales entre los distribuidores de medicamentos o de medicinas a las farmacias. ¿Qué es lo que hacían, Jaime? Pues mira, se ponían de acuerdo en días en los que no iban a surtir a las farmacias para que hubiera menos medicinas. Se ponían de acuerdo también en cuanto a los descuentos máximos que se le permitía dar a las farmacias y al precio. Se pusieron de acuerdo en subir los precios en el que ellos le vendían a las farmacias. La comisión sancionó este acuerdo, se impusieron multas, pero el día de hoy lo que estamos haciendo es reclamar que los más de 2.300 millones de pesos del daño que cayó directo en el bolsillo de las y los consumidores mexicanos sea reparado.
¿Reparado de qué manera, presidenta?
En este caso, como los acuerdos ilegales fueron entre las distribuidoras de medicamentos a lo que le venden a las farmacias, para nosotros es muy difícil identificar con nombre y apellido quiénes fueron todas esas personas, exacto, todas esas familias afectadas. Entonces, lo que se está pidiendo en este caso para que sea en beneficio de la población, para que la población tenga mayor acceso a medicamentos, es que esa reparación del daño causado se vaya al sistema de salud público, que se vaya al IMSS Bienestar. Con eso, para darte un estimado de los números que nosotros tenemos, se podrían comprar 1.500 ambulancias, se podría dar 500.000 consultas médicas al año. Entonces, que ese dinero vaya en beneficio de la población que necesita servicios de salud para que tengan mayor acceso a medicamentos o a servicios de salud.
¿Cuántas empresas estarían en este supuesto, presidenta?
Son cuatro empresas, son Marsam, Casa Saba, Fanasa y la Asociación de Distribuidora de Medicamentos. Son de las distribuidoras más grandes de medicamentos en nuestro país, y este acuerdo que hicieron ilegal fue respecto de todos los medicamentos, todas las medicinas que ellos surten a las farmacias y a nivel nacional, para que tengamos una visión de lo grave que es el daño de estas conductas, y por eso es que nosotros hoy lanzamos por primera vez en la historia la acción colectiva.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer Jaime Núñez con Andrea Marván, presidenta de la COFESE. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa de El Pueblo en la Mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues informó que en el primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron detenidas 824 personas por delitos de alto impacto. Y más tarde, el secretario de Seguridad estuvo en el espacio de Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula, en donde, bueno, pues también hizo un balance de lo que, de las acciones que han emprendido en este primer mes, en 28 días, de hecho, son 28 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Primero, es muy importante mencionar que del 2015 al 2018, el homicidio doloso registró una tendencia ascendente. A la mitad del 2019 comienza a contenerse y de ahí empieza una disminución.
Del incremento,
exactamente. Y empiezan a bajar, digamos, empieza a revertirse esa tendencia ascendente que ahorita, como lo presentó hoy Marcela Figueroa con las cifras en la mañana, lo podemos corroborar. Siempre las cifras tienen que ir de la mano con la percepción de seguridad. Y hoy, según el INEGI, pues también la percepción de inseguridad ha disminuido. Del 2018 teníamos 76% de las personas en nuestro país se percibían inseguras. Al día de hoy bajó al 58%. Recordemos que 7 estados de la República concentran el 50% de los homicidios. Sí. Por eso también es muy importante para lograr una disminución en los índices de violencia y en los índices delictivos, una responsabilidad compartida con las entidades federativas. Recordemos, como lo hemos platicado, que más del 80% de los delitos que suceden en el país son del fuero común. Esto no quiere decir, como lo dijo la presidenta hoy en la mañana, que el gobierno federal no vaya a atenderlos. Por supuesto que vamos a atenderlos y vamos a coordinarnos con las entidades federativas. En el gobierno federal, trabajando todos los días, con los resultados diario, Joaquín, la Secretaría de la Defensa, el Ejército Mexicano, diario tiene acciones muy relevantes. Todos los días tienen detenidos, todos los días están protegiendo a la población a lo largo del territorio nacional. La Secretaría de Marina, en estos 28 días, hizo el aseguramiento histórico en alta mar de más de 8,000 kilos, que se suman en total a 12,000 kilos de cocaína. Es decir, tenemos instituciones muy fuertes, Marina, el Ejército, por supuesto Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República. ¿Cómo se disminuye la violencia? Deteniendo a los generadores de violencia, por supuesto, junto con los otros ejes, que es atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional. Pero hay un eje muy importante que nos funcionó aquí, que es la coordinación. Sí. La coordinación estrecha entre las instituciones, considero que está dando resultados y obviamente vamos a trabajar todos los días para que dé mejores resultados.
El Centro Nacional de Inteligencia, ¿va a depender de la Secretaría a tu cargo?
Depende de la Secretaría a mi cargo y la presidenta ha instruido el reforzamiento de las capacidades de inteligencia.
Bueno, ahí parte de lo que platicó, repito, Joaquín López Dóriga en su espacio aquí en Grupo Fórmula con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tuvimos nuestra reunión y en ese momento se decidió por el grupo separarla del grupo. Por ese acto que está en el reglamento. Es una acción de indisciplina.
Bueno, pues es la voz del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aclarando que la senadora Cintia López Castro fue expulsada del partido, no que ella haya renunciado debido a esta decisión se toma de expulsarla, debido a que no votó en contra de la reforma que impide al Poder Judicial controvertir las modificaciones constitucionales.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues información deportiva importante. Ayer te preguntaba, oye, pues ves posible que los Yankees den la vuelta y le puedan ganar a los Dodgers en este cuarto partido. Decías, bueno, lo veo un poquito complicado, pero bueno, mira, ahí está la sorpresa. Nada más los Yankees le meten 11 carreras contra 4 al equipo angelino. Te saludo, mi querido Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se extiende la Serie Mundial luego de que los Yankees de Nueva York terminan venciendo 11 carreras a 4 a los Dodgers de Los Ángeles en casa. La serie se pone 3-1 a favor de los Dodgers. El día de ayer, Freddie Freeman volvió a conectar un cuadrangular, llegando a 6 encuentros de manera consecutiva en Clásicos de Otoño, que hace home run. Y bueno, esa marca inició en 2021 con los Bravos de Atlanta enfrentando a los Astros de Houston. Houston, y que ahora lo extiende Freddie Freeman. Y este martes fue un partido muy parejo, hasta la octava entrada iban 6-4, y bueno, ya después se desencadenaría lo que fue la victoria de los Yankees de Nueva York. Y bueno, destacar que el día de ayer, para abrir el juego por parte de los angelinos, iniciaron con un joven de nombre Ben Kasparius, le siguió Dax Hudson, Landon Knack, además de Brent Honeywell. Y bueno, prácticamente fue bullpen lo que puso Dave Roberts en este encuentro por el tema de las bajas por lesión. Y el día de hoy se disputa lo que es el quinto juego de la Serie Mundial en Yankee Stadium a las 6:08 p.m. Los Dodgers de Los Ángeles tienen que ganar si es que quieren ser campeones el día de hoy.
Sí, efectivamente, lo que te iba a preguntar, mi querido Beto, lo de ayer solamente pues es una bocanada de oxígeno, ¿no?, para los Yankees de Nueva York, aunque bueno, pues no la tienen tan fácil, porque sí, efectivamente, si el día de hoy, en lo que es el quinto partido, si los Dodgers de Los Ángeles le dan la vuelta al marcador, bueno, pues prácticamente, o más bien, estarían llevándose la corona, el clásico de otoño.
Exactamente, y hay algunos que dicen que se van a dejar ganar para llegar así al lo que es el sexto juego en Dodger Stadium, y precisamente ese juego se disputaría el 1 de noviembre, en donde es el cumpleaños casualmente de Fernando, sí, el Toro Valenzuela, quien falleció hace algunos días.
Más emoción y más entrada, más dinero, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Sabemos lo que pudo llegar a impactar y lo que puede llegar a impactar durante esta Serie Mundial. Lo vimos durante el primer juego, las entradas costaban prácticamente $500,000 de pesos en lo que es la reventa, Juan.
Perfecto. A ver, ¿qué más tienes por ahí?
En la Liga MX, destacar que Cruz Azul está haciendo un gran torneo a lo largo de la apertura 2024, sacándole prácticamente una ventaja de 6 puntos al segundo lugar, tomando en cuenta que la máquina es líder, y les preparemos esta pieza.
El equipo de Cruz Azul sigue su marcha a toda velocidad en esta apertura 2024 de la Liga MX. A lo largo de 14 fechas acumula 12 triunfos, un empate y una derrota. El equipo de Martín Anselmi se consolida como la mejor defensiva con 9 goles permitidos y como la mejor ofensiva con 34 tantos. 7 de ellos son de Ángel Sepúlveda, quien está peleando el liderato de goleo. En los partidos importantes, la escuadra celeste consiguió el triunfo, venciendo 4-1 al América, 1-0 a Chivas y 2-0 a Pumas. La única derrota fue ante el Atlético de San Luis en la jornada 8 por 3-1. En el torneo Guardianes 2021, Cruz Azul llegó a los 41 puntos y terminó por levantar el título. La marca de puntos en la Liga MX lo tiene el América, con 43 unidades en el Apertura 2004. No obstante, habrá que mencionar que en aquel torneo estaba dividido en 19 jornadas. Y en este Apertura 2024, la máquina busca romper esta marca en 17 fechas. Le resta recibir a Santos, visitar al Atlas y enfrentar en casa a Tigres, por lo que llegaría a 46 unidades en caso de conseguir el triunfo en los encuentros mencionados.
La presión nos la ponemos nosotros mismos todos los días y en cada partido cuando analizamos lo que hicimos y lo que queremos hacer, y el margen ese de mejora es cada vez más fino.
Hay parte de lo que comentaba en última instancia Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, que el próximo sábado estará enfrentando a Santos Laguna. La máquina se puede dar el lujo de no cumplir con la regla de menores, que consta de 1,000 minutos. Los celestes tienen 521.7, y bueno, en caso de no cumplir con esa regla, le estaría haciendo perder 3 puntos en lo que es el liderato general, por lo cual estaría en riesgo. Y bueno, gran torneo que está haciendo el equipo de Cruz Azul, llegando a 37 unidades, y como bien destacamos, podría romper esa marca que tiene el América en cuanto a puntos se refiere en el fútbol mexicano. El América hizo más de 40, evidentemente, en la apertura 2024, y el equipo de Cruz Azul podría llegar a 46 si es que llega a ganar lo que son sus últimos 3 encuentros.
Así es, imparable la máquina, mi querido Beto. Oye, ¿qué está pasando en el Necaxa? Se anuncia, ¿no?, la salida de su director técnico. Dice el club, llegamos a un acuerdo mutuo, pero después el ahora ya ex técnico dice no llegamos a un acuerdo, simplemente pues me rescindieron el contrato, me despidieron.
Exactamente, pasó el día de ayer, se anunció la salida de Eduardo Fentanes del equipo de Necaxa. La realidad es que no le ha ido nada bien a lo largo de esta apertura 2024, marchando en el lugar 13 con 13 puntos. Y la realidad es que Eduardo Fentanes hizo mucho con el equipo del Necaxa, con un plantel que la realidad no está como para pelearle a equipos grandes, pero el torneo anterior incluso los clasificó a lo que fue el play-in del fútbol mexicano. Y lamentablemente un técnico mexicano más se despide de la Liga MX, en este caso Eduardo Fentanes de Necaxa. Y por otra parte también Mauricio Barbieri deja la dirección técnica de los Bravos de Juárez. El brasileño deja al equipo en el lugar 17 con 10 unidades, y que la realidad también es que estos dos equipos están cambiando constantemente de proyecto debido a los malos resultados. Y por otra parte se había hablado sobre un posible cambio de sede para el juego de este viernes entre Mazatlán FC y América en Sinaloa debido a la situación de inseguridad que está viviendo la localidad. Sin embargo, de acuerdo a fuentes cercanas con Fórmula Deportes, no será así, se llevará a cabo este juego en Mazatlán sin ningún inconveniente. Evidentemente se reforzará el tema de la seguridad. Y en la Copa Libertadores, destacar que River Plate y Atlético de Mineiro terminan empatando en casa 0-0, sin embargo el global le favorece a los brasileños por 3-0, mientras que el día de hoy se define el segundo finalista. En este caso Peñarol estará recibiendo a Botafogo a las 6:30 p.m. El global está 5-0 para los brasileños. Y bueno, destacar que la final del torneo se estará realizando el próximo 30 de noviembre en lo que es la casa de River Plate en Argentina, Juan.
Así es, y rápidamente para cerrar, mi querido Beto, el próximo fin de semana, el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.
Exactamente, ya los pilotos se encuentran en Brasil para lo que será este fin de semana. Y destacar que Liam Lawson habló sobre el incidente con Checo Pérez, asegura que estaba molesto, pero no es una excusa, no debió hacerlo y pidió disculpas por ello, Juan.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La productora Universal Music Group comunicó que se asoció con la empresa de inteligencia artificial Clay Vision para ofrecer soluciones éticas para artistas y al ecosistema musical. La compañía señaló que se encuentra en litigio con 3 empresas tecnológicas por utilizar su portafolio de contenido para entrenar su sistema de inteligencia artificial, por lo que Clay Vision ayudará a blindar su plataforma. El Banco Santander reportó un beneficio neto de 9.309 millones de euros en los primeros 9 meses del año. La entidad financiera destacó que sus ingresos incrementaron en 14% comparado a lo registrado en el mismo periodo del 2023. La aerolínea United Airlines abrió una nueva ruta desde Monterrey a San Francisco con 2 vuelos diarios. La línea aérea señaló que es una estrategia de conexión para que los mexicanos se trasladen a los partidos de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos. La productora de plásticos sostenibles, AMI, anunció que finalizó su adquisición de plásticos técnicos mexicanos. La compañía indicó que la compra ayudará a reforzar su oferta de material a sectores clave como el de bebidas y alimentos y ensamblaje automotriz, entre otros. El periódico The Washington Post perdió 200.000 suscriptores desde las campañas presidenciales en Estados Unidos. Analistas en medios detallaron que se podría adjudicar a la decisión de su dueño Jeff Bezos, al no querer respaldar a la candidata demócrata Kamala Harris.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.